Muy buenos días, bienvenidos a esta transmisión. El Centro Universitario de Los Valles agradece su presencia este martes 14 de enero a la rueda de prensa Focos Rojos de la Epilepsia en Jalisco. Esta mañana nos acompañan el doctor Aliot Guerrero Aranda, coordinador del Diplomado de Manejo Efectivo de la Epilepsia en Atención Primaria a la Salud de Cuballes. Nos acompaña también esta mañana la maestra Frida Villalpando Vargas, jefa del Departamento de Ciencias de la Salud en Cuballes también. Bienvenidos. Saludamos con gusto a quienes nos siguen por YouTube en el canal de Prensa UDG, en Facebook y en X. Les recordamos mandar sus preguntas al WhatsApp que ya todos conocen y vamos a dar inicio con nuestra conferencia de prensa con la intervención del doctor Aliot Guerrero Aranda. Adelante.
Amable invitación, venimos a platicarles un poco acerca del Diplomado en Manejo Efectivo de la Epilepsia en Atención Primaria de Salud. Este es un diplomado que ya es la tercera edición. La tercera edición está por lanzarse, ahorita el 15 de febrero comienza. Y con respecto a ediciones anteriores, comentarles que es un diplomado que ha recibido cierto reconocimiento por la comunidad internacional, ya que cuenta con un modelo único, un modelo híbrido, donde alternamos sesiones virtuales, tanto sincrónicas como asincrónicas, y sesiones presenciales. Esto nos permite como tener un acercamiento a lo mejor de ambos mundos. Por un lado, el alcance extensivo a personas que están en lugares más distantes, que puedan tener acceso al curso, y por otro lado, la sesión de networking, de intercambio personal presencial, que siempre es muy provechosa cuando tenemos profesionales de distintas ramas. Al mismo tiempo, también platicarles un poco acerca de la diversidad que hemos tenido en este diplomado en las ediciones anteriores, donde hemos contado con participantes desde médicos generales, enfermeras, psicólogos, neuropsicólogos, técnicos en electroencefalogramas, nutriólogos, incluso personas fuera del ámbito directamente de la salud, como ingenieros, antropólogos, todo el mundo con un interés desde algún área en particular genuina por apoyar a los pacientes con epilepsia. También tenemos la forma en que se sustenta este curso es a través de la cuota de inscripción de los participantes, y afortunadamente hemos logrado contar con el apoyo de la industria, que se ha sensibilizado con el objetivo de este curso en particular y nos ha apoyado para cubrir los costos, fundamentalmente dirigido al módulo presencial, que es la parte que más costo demanda en el curso. Entonces, de esta forma, hacemos una cordial invitación a esta tercera edición que comienza ahora el 15 de febrero de este año, con el módulo virtual, y el módulo presencial tendrá lugar en la última semana del mes de junio. Ahorita les platicamos un poco más al respecto.
Gracias, doctor Aliot Guerrero Aranda. Ahora escucharemos a la maestra Frida Villalpando Vargas. Adelante.
Sí, muchas gracias por la invitación. Y bueno, comentarles también que este diplomado surge de una necesidad, porque la epilepsia es una de las enfermedades neurológicas más importantes, que tiene una alta prevalencia y que además se destaca que esta prevalencia es más alta en países en desarrollo como es nuestro país. Y por supuesto, es una problemática que compartimos con Latinoamérica, ¿no? Entonces, la Liga Internacional de la Epilepsia incluso menciona que existe una brecha entre la atención que reciben en algunos países de primer mundo con mayor recursos en comparación con países como nosotros en Latinoamérica, en donde acceder a segundo o tercer nivel de atención para poder tener un adecuado manejo de la epilepsia y con un tratamiento adecuado, incluso un diagnóstico adecuado de la epilepsia, pues existe una brecha, porque pueden pasar meses e incluso años para que ese niño o ese adulto pueda llegar a estos servicios de salud. Por lo tanto, este diplomado lo que trata es acercar a nuestro primer nivel de atención, es decir, a los que día a día van a tener una mayor población de pacientes que atender, e incluso estamos pensando en algunos educadores que también pueden tener interés, porque los profesores de primaria también pueden tener muchos de estos casos y son los que a veces llegan y dirigen a las personas con epilepsia hacia la atención en salud. Entonces, esto trata de buscar acercar esa brecha o disminuir esa brecha que existe en la atención que podemos tener en nuestros países, y porque además sabemos que sigue habiendo cierta centralización del acceso a estos centros especializados de epilepsia, ¿no? Entonces, también ha sido una de las cosas a destacar. Cabe destacar que además este es el único diplomado que existe a nivel mundial en donde tenemos este modelo que es que tiene esta parte, digamos, virtual y luego tiene esta parte presencial. La parte virtual nos permite que tengamos oportunidad de ir abordando cada uno de los temas y que las personas o tutores de cada uno de los temas no necesariamente residan en Guadalajara o los estudiantes no necesariamente residan en Guadalajara, sino que hemos tenido, por ejemplo, como tutores, algunos neurólogos, epileptólogos, neurocirujanos de epilepsia que trabajan fuera de México, incluso no solamente en estados diferentes de México, sino fuera de México, igual que algunos participantes de Latinoamérica. Durante casi 5 meses tenemos sesiones cada sábado y después en este módulo presencial que nos comentaba el doctor Aliot, tenemos la oportunidad no solamente de venir a reafirmar a través de los talleres y que también vienen algunos de los investigadores y médicos del área de epilepsia a trabajar con los estudiantes del diplomado. Y no solamente vamos a reforzar conocimientos, sino también algo muy importante y valioso que hemos visto con las experiencias previas del diplomado es que también formamos una red de networking súper importante en donde se mantiene ese grupo de WhatsApp, donde se mantiene esa colaboración y de pronto si hay algún médico de primer contacto que tiene alguna duda se puede acercar a través de esta red de contacto para poder incluso referir a un paciente o abordar de manera temprana a este paciente. Entonces, eso también es un plus que nos ha ayudado y que la verdad, a lo mejor de manera inicial, no fue tan intencionado este objetivo, pero es uno de los logros que hemos obtenido, ¿no? Y bien, doctor Aliot, ¿quiere agregar algo?
Sí, para continuar con el programa, más o menos cómo decidimos organizar el programa. Incluso cuando nosotros comenzamos a diseñar este curso dirigido principalmente para primer nivel de atención, tratamos de ver cómo organizábamos el contenido de forma tal que le fuera útil a cualquier profesionista de primer nivel de atención independientemente de su origen, fuera médico, enfermera, nutriólogo, psicólogo, educador. Y afortunadamente nos dimos cuenta de que este no era una preocupación solamente de nosotros, sino también la Liga Internacional contra la Epilepsia tenía bien claro esto y ya tenía un programa bien instaurado de cuáles deberían ser los objetivos de aprendizaje para el primer nivel de atención. Y por lo tanto nosotros, para no complicarnos mucho, lo que hicimos fue agarrar el programa de la Liga Internacional contra la Epilepsia, adaptarlo, tropicalizarlo un poco, porque es un programa diseñado para el mundo entero, pero nosotros sabemos que nuestra población en México y también en el resto de América Latina tenemos algunas particularidades, perdón, y por eso decidimos hacer algunos pequeños reajustes, pero nos regimos por el programa, donde tenemos 6 módulos principales. El primer módulo está relacionado con el diagnóstico, que es una de los temas que más nos afligen actualmente, porque hay muchos pacientes con diagnóstico de epilepsia que realmente no lo tienen y otros pacientes que no tienen el diagnóstico confirmado y realmente sí tienen epilepsia. Por lo tanto, este problema está muy bien estudiado que uno de los principales orígenes es en atención primaria de salud, en el profesional de primer contacto. Tenemos otro módulo que es de asesoramiento, cómo asesorar no solamente al paciente, sino también a la familia. Tenemos un módulo acerca de tratamiento farmacológico, que este es bastante general para que nadie vaya a creer que vamos a entrar en el detalle de la parte de farmacología. Un módulo que es muy importante acerca de la referencia, cómo referir desde ese primer nivel de contacto a niveles superiores a los pacientes, sean con sospecha, sean con confirmación o sea para seguimiento. Un módulo de emergencias que es extremadamente importante porque muchas veces nos ocurre que Escuchamos por ahí historias donde nos dicen, cuando una persona convulsiona hay que hacer esto o hay que hacer lo otro, y desafortunadamente se generalizan mitos que no solamente no ayudan, sino que pueden llegar a hacer daño. Y por lo tanto tenemos un módulo específicamente dirigido a qué hacer y además qué no hacer durante una emergencia en epilepsia. Y por último, las comorbilidades, porque una de las cosas que hacemos mucho hincapié los profesionistas que nos dedicamos al cuidado de los pacientes con epilepsia es que la epilepsia no es solamente crisis epilépticas. Hay muchas cosas que acompañan a estos pacientes y por lo tanto hay un módulo dirigido a las comorbilidades.
Doctora Frida Villalpando.
Sí, muchas gracias. Y bien, como también podemos ver en las diapositivas, este programa, además de estar alineado con la Liga Internacional contra la Epilepsia y tropicalizado, digamos, a Latinoamérica, también pues da un gran abanico de las problemáticas que en primer contacto tienen que tener, y una de ellas es la referencia, ¿no? Porque a veces, como mencionábamos, ese tiempo que va a tardar el paciente en llegar, nosotros podemos mandar al paciente ya con un estudio previo para que cuando llegue con el neurólogo tenga una mejor ventana de oportunidad para dar un tratamiento adecuado. Y bien, algo también importante de las que quisiera platicar es cómo inscribirse, cuáles son los costos de este diplomado. Y bueno, nosotros tenemos a través del Centro Universitario de los Valles de la Universidad de Guadalajara, tenemos una página oficial que es la página de CUVALLES. En esta página tenemos un módulo de EDUCON y que también pueden acceder a través del código QR que se encuentra en la presentación. En esta página se encuentra más información acerca del diplomado, pero también vienen algunos formularios que hay que llenar e información que hay que subir, digamos, más de manera administrativa. Y un poco platicando sobre la cuota, primero se tiene que hacer una cuota de inscripción. El costo total de diplomados es de $18,922. Eso incluye $5,000 de la inscripción. Pero es importante, como mencionamos previamente, nosotros contamos con becas parciales en donde estas becas parciales nos las da la industria. Entonces, la industria de diferentes ramas en atención de epilepsia nos ayudan a disminuir este costo. Pero además de acceder con este costo a las clases virtuales que tenemos sábado con sábado durante los 5 meses, que son clases sincrónicas, está el profesor conectado con los alumnos, también tenemos acceso a una plataforma virtual en donde tenemos recursos para que puedan reafirmar o que puedan hacer ejercicios para poder continuar con el estudio de cada módulo. Además, también tenemos acceso a las clases presenciales que se van a dar en el mes de junio, particularmente del 23 al 27 de junio. Y también incluye el hospedaje, los alimentos, las bebidas y el transporte desde el hotel sede, que es un hotel de la Universidad de Guadalajara, que es el Villa de Primavera, hacia el centro universitario donde se llevan a cabo el módulo presencial, y tenemos el transporte desde el hotel hasta el centro universitario. Entonces, no solamente incluye las clases, sino que también incluye los gastos que se pueden derivar de este módulo presencial, haciendo que esta barrera económica pues pueda ser todavía un poco menor para aquellas personas, porque sabemos que el primer nivel de atención en salud pues tampoco es un nivel que tiene un alto ingreso, ¿no?, económico. Entonces, buscando esta brecha, pues se buscó un precio no con un objetivo de que sea redituable, sino que sea asequible para las personas que están interesadas. Y bueno, finalmente, reiterarles que tenemos un correo particular para la atención de este diplomado, que es epilepsia@valles.udg.mx. En este correo nosotros podemos atender si entran a la página o si revisan información previa en la propia página del centro universitario y tienen alguna duda. Pueden escribirnos y con mucho gusto les ayudamos a resolver todas sus dudas y atenderlas. Muchas gracias. No sé si quieran agregar algo más.
Gracias. Vamos a pasar ahora a las preguntas que ustedes tengan. Si nos dicen, por favor, su nombre y su medio.
Hola, Mariana Quintero de Mural. Pues primero preguntarles, decía usted que la epilepsia tiene una alta prevalencia, ¿no? Me gustaría saber en Jalisco qué tanta es la prevalencia de este padecimiento. Y al mismo tiempo también que nos comparte un poco sobre esta brecha en la atención, ¿no?, que existe, pero específicamente acá en el estado, por favor.
Doctor Aliot.
Sí, mira, voy a ir un poquito de lo general a lo particular. Yo sé que la duda en particular es en Jalisco, pero para más o menos tener una perspectiva, se plantea, estudios relativamente recientes plantean que existen más de 50 millones con epilepsia en todo el mundo. Desafortunadamente, el 80% de esa cantidad total mundial de pacientes con epilepsia residen en países de ingresos bajos e intermedios por diferentes razones. Por lo tanto, nuestro país está incluido en ese pequeño grupo que tiene el 80% de los casos con epilepsia. Hay estudios epidemiológicos en México que estiman que la prevalencia de epilepsia es de alrededor de 2 millones de personas, oscila entre 1.8-2% de la población. En Jalisco en particular no hay estudios claros que nos muestren la prevalencia de pacientes con epilepsia en el estado, pero haciendo un análisis estimado de acuerdo a la prevalencia nacional, podemos tener una idea más o menos, pero no solamente la prevalencia de pacientes es alta, sino también hay otro fenómeno que es la disponibilidad del médico especialista para atender esto, porque de repente se puede generalizar la tendencia de pensar que como esto es una enfermedad neurológica compleja, pues tiene que ir a atenderla solamente el especialista. Y hay estudios recientes que muestran que en América Latina la prevalencia de neurólogos, tanto de adultos como pediatras, por la población es de un neurólogo por más de 200.000 niños, ¿sale? De un neurólogo pediatra. Entonces, son dos caras del mismo problema.
Otra pregunta también. Decían, bueno, parte del diplomado decían que se iba a enfocar en el diagnóstico, ¿no? No sé si en el caso también de Jalisco hay como que se confunda la sintomatología con otro tipo de padecimientos, que eso llegue a un diagnóstico tardío. No sé si nos podrían platicar sobre eso.
Sí, claro que sí. Uno de los problemas puede ser un sobrediagnóstico, es decir, diagnosticar algo que no es epilepsia como epilepsia, y hay una gran gama de trastornos, tanto de la conducta como trastornos neurológicos que pueden parecer epilepsia, porque la epilepsia, como bien mencionamos, va más allá de las crisis convulsivas clásicas a las cuales estamos familiarizados, donde las personas se mueven de manera drástica o súbita y se tiran al piso. Existe una gran variedad. Pueden ser estas crisis epilépticas expresadas dependiendo de la zona del cerebro que está afectada. Es decir, algunas pueden ser alteraciones incluso conductuales, donde la gente puede sentir muchísima angustia. En algunos puede confundirse con alucinaciones o algunas sensaciones como de náuseas. Entonces, o algún movimiento como un brinquito y ahí se quedó. Y entonces, esto confunde con muchas otras patologías, incluso con trastornos psicológicos o psiquiátricos, o viceversa. Algunos están clasificados o diagnosticados como un trastorno psiquiátrico o un trastorno psicológico. Sin embargo, cuando ya estudiamos más el caso y hacemos un abordaje con una metodología que ya se ha desarrollado, no solamente en México, sino con epileptólogos, en donde vamos viendo a ver cuáles son las características, si es repetible, etcétera, entonces vamos pudiendo pulir un poco mejor cada caso, y entonces nos damos cuenta que cuando cumplen ciertos criterios, es más posible que sea una crisis epiléptica, y entonces hay un abordaje que se puede hacer para confirmar este diagnóstico, ¿no? Entonces, esta es una de las cosas que también es importante, porque gran parte de ese etiquetado, digamos, o de ese diagnóstico que reciben los pacientes, ocurre en el primer nivel de atención. Y entonces, si el primer nivel de atención diagnosticó epilepsia, lo van a seguir tratando con eso, porque ya nadie se cuestiona hacia atrás ese diagnóstico. O al revés, no diagnóstico de epilepsia y diagnóstico un trastorno psiquiátrico, se sigue tratando bajo ese diagnóstico hasta que ya vemos que el manejo no está funcionando, y entonces es cuando ya regresamos atrás, pero en ese camino pueden pasar meses e incluso años, ¿no? Y también las ventanas terapéuticas que podemos tener, sobre todo en los niños, van cambiando conforme el tiempo va pasando. Entonces no son las mismas estrategias o las mismas oportunidades que tenemos en todas las edades también, y en todos los tipos de epilepsia, porque hay una gran variedad de tipos de epilepsia.
La siguiente pregunta.
Buen día, Valeria Jiménez, de Prensa UDG. En esta misma línea, el promedio de edad en la que se presenta la epilepsia y cuándo debería ser detectada para poder tener un proceso como mejor.
Ok, con respecto a la edad en la que se presenta, quédense con esta frase: cualquier persona con un cerebro es susceptible en algún momento tener crisis epilépticas. Por lo tanto, la epilepsia es una enfermedad que se puede presentar desde el neonato recién nacido hasta el adulto mayor. En cualquier edad se puede presentar. Es cierto que hay grupos de edades en la que es más frecuente. porque hay diferentes causas que provocan epilepsia. Por ejemplo, tú puedes tener epilepsia de causa estructural, hay una causa, hay una alteración en tu cerebro, por ejemplo, producto de un accidente, o puede ser una enfermedad genética con la cual naciste. ¿Sale? Entonces hay diferentes causas y las causas pueden ser, son las que son más frecuentes en algunos tipos de edades. La prevalencia más alta de epilepsia se ve en los extremos de la vida, en la infancia y en los adultos mayores. Pero cualquier persona con un cerebro puede tener epilepsia, en cualquiera. ¿Sale? Ahora, en el caso de en qué etapa es más importante o cuándo se puede hacer el diagnóstico, en la etapa en la que debute. Tú puedes tener 64 años y a los 64 años debutar con epilepsia. Por lo tanto, el tratamiento y el diagnóstico depende de cuándo debutaste. Claro, siempre tenemos este pensamiento de que en la infancia es importante y es correcto porque es un cerebro en desarrollo, es un cerebro que se va madurando y por lo tanto la epilepsia no solamente el paciente puede tener las crisis, sino la enfermedad, la causa en sí puede ir generando ciertos daños en un cerebrito que se está madurando. Por eso a veces también utilizamos la frase de en epilepsia de que tiempo es cerebro, ¿sale? Pero respondiendo en concreto a la pregunta, la epilepsia se puede presentar en cualquier etapa de la vida, es mucho más frecuente en las edades extremas, en la infancia, en el adulto mayor, y el diagnóstico hay que hacerlo lo más temprano posible, independientemente de la etapa en la que debute. Puedes debutar en cualquier etapa de la vida con la epilepsia.
La siguiente pregunta.
En cuanto a las causas, ¿qué tipo de accidentes son los que más se dan para que se desarrolle la epilepsia?
Con respecto a las causas, hay distintas causas. Muy rapidito, hay causas estructurales, hay una lesión, cuando tú miras el cerebro, hay una alteración en el cerebro. Eso puede deberse, por ejemplo, a un accidente, puede ser, por ejemplo, a un infarto cerebral. Un adulto mayor puede sufrir un infarto cerebral, eso dejar una alteración estructural en el cerebro y convertirse en una epilepsia de causa estructural. Hay causas genéticas donde puedes nacer con la predisposición a presentar crisis epilépticas. Hay causas metabólicas donde hay ciertos procesos metabólicos en el cuerpo donde una sustancia entra una ruta metabólica y se convierte en otra, y si la ruta metabólica está dañada o falta el final, el producto, o se acumula el principio, el sustrato, y eso genera problemas en el cerebro y puede provocarte una crisis. Hay causas infecciosas donde se te puede infectar el cerebro por un virus, una bacteria, y te puede provocar epilepsia. Y hay causas autoinmunes donde el sistema inmunológico de tu cuerpo puede atacar a tu cerebro.
Doctora, ¿iba a agregar algo?
Sí, no, justamente lo que menciona el doctor, que las causas son bastante variables y eso también puede generar que el diagnóstico de pronto sea complejo, porque las causas son variables y además la expresión de la enfermedad también es variable dependiendo de la región que se ve afectada. Entonces, eso hace que sea más complejo el diagnóstico y que es una razón más por la cual en el área de epilepsia existen diversos cursos a nivel nacional e internacional que están enfocados en el diagnóstico y en el tratamiento de la epilepsia, a pesar de que es una enfermedad conocida, pues desde incluso nuestra cultura maya hay un dios dedicado a esta expresión, ¿no? Entonces, no es una patología nueva, sin embargo, es una patología que cada vez es más estudiada, ¿no? Y por otro lado, mencionar que una de las razones por las cuales los países en desarrollo tenemos una mayor prevalencia es porque no prevenimos accidentes automovilísticos. Dentro de ellos incluso los accidentes en moto, la falta de uso del cinturón, del casco, el control prenatal también es muy importante, ¿no? Porque el control prenatal pues previene alteraciones durante el desarrollo del bebé, incluso pues la transmisión de algunas enfermedades, y hay algunas enfermedades como decía infecciosas, pero también hay algunas propias como el VIH que también puede generar alteraciones estructurales y por lo tanto expresarse como epilepsia o como puede expresarse cualquier otra patología, ¿no? Pero puede que coincida en esta.
La siguiente pregunta.
En cuanto al diplomado, ¿deben tener las personas que se inscriban algún conocimiento previo? Mencionaban que también podían inscribirse profesores y antropólogos. ¿Hay algún conocimiento previo que se tenga que tener o algún requisito muy puntual?
No, realmente hemos tenido nosotros en diplomados previos, por ejemplo, biólogos y antropólogos sociales que sí trabajan con promotores, como promotores de la salud en regiones de comunidades originarias en el sur de nuestro país. Yo creo que, digamos, cada área de atención que está involucrada en la salud o persona interesada que quiera tener más conocimiento de la epilepsia puede estudiarlo porque vamos, digamos, desde la definición de la epilepsia, definición de las crisis, se va llevando de la mano y finalmente el alcance que puede tener esta persona que lleva el diplomado o este estudiante que lleva el diplomado, pues va a depender de su área de aplicación. Puede haber investigadores de las ciencias básicas que trabajan con modelos in vitro o en modelos animales y entonces lo pueden emplear para entender mejor y plantear mejor una problemática. Pero puede haber personas que se dedican sobre todo a la promoción de la salud o trabajadores sociales o incluso familiares que les interese conocerlo para poder dar una mejor recomendación a sus pacientes o a la comunidad, ¿no? Entonces, creo que el objetivo va a depender, el aprovechamiento que puede tener va a depender del objetivo del estudiante que tiene. No se requiere que tengan un conocimiento previo en salud. Obviamente es deseable porque de pronto puede ser como complejo alcanzar, pero tenemos no solamente las sesiones presenciales, la plataforma, sino un seguimiento continuo donde podemos apoyar a aquellos estudiantes que tengan o que vayan surgiendo dudas, ¿no? Porque además la clase no es un seminario solamente, sino es un taller continuo donde se ven casos, se van abordando, y entonces eso nos permite que tengamos diferentes disciplinas incluidas en el diplomado.
La siguiente pregunta.
Yo, una última pregunta, nada más. Preguntarles también el costo del tratamiento de esta enfermedad, ¿no? No solo, digamos, lo que tiene que desembolsar el paciente, sino también en términos a lo mejor operativos del sector salud y saber si en Jalisco, al menos en el nivel público, se puede acceder a tratamiento digno para este padecimiento.
Sí, eso es un gran tema, es una gran pregunta. De hecho, hay estudios serios que han evaluado el costo de la enfermedad, no solamente en términos económicos por los medicamentos, que es una gran problemática, sino también en términos de años perdidos, de años no laborables en el caso de los adultos, costo incluso de los tratamientos quirúrgicos, porque hay epilepsias que tienen muy buena evolución con tratamientos quirúrgicos. Por lo tanto, el costo de la enfermedad es significativo. No hay estudios en México particularmente. Hay un estudio en curso de parte de unos colegas del Instituto de Neurología y Neurocirugía, estoy al tanto, y de una fundación que está evaluando el costo de la enfermedad. Pero hasta donde yo tengo entendido, no hay ningún estudio en México que evalúe el costo de la epilepsia, la carga de la enfermedad. En particular, en el sistema público sí se cuenta con acceso a diagnóstico, a herramientas de diagnósticos, a herramientas de tratamiento avanzado, tanto aquí en nuestro estado como en otros estados del país. Y tienen acceso también a los principales medicamentos que utilizamos para el manejo de la mayor parte de los pacientes con epilepsia. Aproximadamente el 70 al 80% de los pacientes con epilepsia se pueden controlar fácilmente con uno o dos medicamentos, y dentro de los medicamentos más usados y más efectivos los tenemos disponibles en el sistema público. No tenemos todo lo que nos gustaría, pero los más utilizados y los más efectivos sí lo tenemos.
Me gustaría también sumar a esto que si bien tiene un costo para el sector salud y también el tiempo que a lo mejor la persona con epilepsia no puede trabajar, también en los niños y en las familias existe todavía un estigma bastante marcado en torno a la epilepsia. Hay una gran, hay diferentes cosmovisiones, incluso desde el punto de vista religioso o desde el punto de vista de la educación, en donde se cree incluso que esta tiene que ver con las deidades. Unos pueden pensar lo que es un castigo y otros incluso piensan que es un privilegio donde te permite comunicarte con los dioses, y eso todavía evita que exista cierta atención adecuada, ¿no? Por otro lado, algo muy importante también en las escuelas, por eso es la invitación a profesores de escuelas primarias y a kinder, incluso secundarias, en donde las personas con epilepsia pueden tener una vida normal, pueden hacer deporte, ¿no? Entonces sí tenemos que tener algunos cuidados dependiendo del tipo de epilepsia, pero también esta educación al personal de salud, donde no se van a contagiar nadie, hay un protocolo para atenderlo. En la mayoría de las crisis no van a requerir urgencia, etcétera. Entonces, sí es muy importante que el costo para el sector salud es importante, pero también hay un costo social, hay un costo económico, y además las terapias que en algunos casos se requieren también disrumpen la dinámica familiar, ¿no? Y entonces se requiere mayor atención y eso también puede generar incluso trastornos emocionales. Y entonces sí es un costo más allá de lo que se pueda calcular. Lamentablemente no tenemos esos estudios que nos puedan respaldar los datos, pero es algo que nosotros podemos ver día con día en la atención con pacientes. Y bueno, cabe destacar que aquí en Jalisco, particularmente en Guadalajara, si bien tenemos en el sector público acceso, también hay una clínica en la cual la Universidad de Guadalajara colabora, que es una clínica de epilepsia, en donde se da un estudio personalizado para personas con epilepsia. Entonces, igual a través del mismo correo, que me gustaría que nos apoyaran en poner en pantalla una vez más, que es epilepsia@valles.udg.mx, pueden contactarnos también en caso de alguna asesoría en este caso.
Bien, parece que ya no hay más preguntas. No sé si alguien desea agregar algo o nada más corroborar cuándo inicia el diplomado o a partir de cuándo se pueden ya inscribir.
Sí, claro. Pues una vez más reitero el agradecimiento por estar escuchándonos. Y bueno, el diplomado empieza el 15 de febrero. Tenemos hasta esa fecha para recibir inscripciones. De todas maneras, cualquier persona se puede ir acercando. El costo de diplomado no se tiene que cubrir antes de esta fecha. Se pueden hacer mensualidades para cubrir el costo hasta antes de que termine y que sea el módulo presencial, que básicamente para eso es el costo. Tenemos becas disponibles, así que cualquier persona que tenga un interés, yo creo que sería muy importante que se acerquen con nosotros para ofrecerles las becas parciales que tenemos y poderle ser más asequible, ¿no? Entonces, también es importante mencionar es que vamos a estar ofreciendo más información y ya hay información de las emisiones previas en nuestra página de Instagram y de Facebook, que es División de Estudios de la Salud Cubayes, o en la página propia de Cubayes, en donde tenemos información continua acerca de este diplomado y otros diplomados del área de la salud.
Muy bien, así es como daríamos por concluida esta rueda de prensa, no sin antes agradecer a todos los que nos siguieron por redes sociales, a los aquí presentes, y sobre todo por la difusión que hagan de esta rueda de prensa sobre focos rojos de la epilepsia en Jalisco, así como del diplomado que están ofertando. Muchísimas gracias y que tengan todos un excelente día.